Si tienen sus Biblias, por favor, acompáñenme en Juan capítulo 12. Juan 12. Fuimos recordados este fin de semana de que vivimos en una cultura cada día más demoníaca. ¿Sí? Los impíos cauterizan sus conciencias celebrando la muerte, celebrando, viendo películas de horror. Y obviamente como cristianos no podemos celebrar el pecado. La Biblia nos manda más bien pensar en lo puro, lo amable, todo lo que es de buen nombre. Al mismo tiempo vimos, los que estuvieron el miércoles pasado, de que tenemos que ser muy cuidadosos de no juzgar a los que tienen conciencias más fuertes que las nuestras y tienen fiestas en sus casas donde sus niños se disfrazan de cosas sanas. Porque si comenzamos a enseñar opiniones humanas como mandamientos de Dios y la conciencia débil de los cristianos o ciertos cristianos comienza a controlar a todos, ya ninguna mujer puede usar pantalones y nadie puede comer moronga y nadie puede probar una copita de vino y nadie puede tener un árbol de Navidad y eventualmente perdemos el evangelio, porque el evangelio se vuelve simplemente, pues, qué es lo que comes y cómo te vistes y esas cosas externas. Y no, Pablo nos exhorta no solamente a los que tienen una conciencia fuerte de no hacer tropezar a los débiles, pero también exhorta a los débiles de que dejen de juzgar a los que tienen conciencias más fuertes. Y el viernes pasado también fuimos recordados de esto, porque es precisamente el 31 de octubre que celebramos el Día de la Reforma, ese día en que Martín Lutero clavó sus 95 tesis a la puerta de la iglesia en Wittenberg, reclamando a la iglesia católica romana en particular por su legalismo, por enseñar opiniones humanas como si fuesen mandamientos de Dios. Y Lutero trabajó por 4 años enseñando mucho, escribiendo libros sobre eso, llamando a la iglesia a reformarse, a pegarse solamente a la escritura. Pero la iglesia no quiso. Así que fue el 18 de abril, 4 años más tarde, en 1521, en que pasa lo que se llama la dieta de Worms. La dieta de Worms simplemente se refiere a una corte en la ciudad de Worms, en donde Lutero fue llamado a presentarse delante de la corte y pusieron ahí, apilaron todos sus escritos, sus sermones, una mesa enfrente de él, sus 95 tesis, y la voz del inquisidor retumbó en el salón: ¿esos son tuyos? Luego le pregunta: ¿te retractas de ellos? Y Lutero pidió un día para pensar cómo responder. Oraba durante esa noche porque supo que el siguiente día tenía que enfrentar su destino. ¿Sí? Afirmar sus enseñanzas y ser nombrado hereje, probablemente abriendo la posibilidad de que lo ejecutaran, o retractarse y violar su conciencia. Y según los historiadores, Lutero dijo: mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. No puedo ni quiero retractarme de nada, porque no es seguro ni correcto actuar contra la conciencia. Aquí estoy, no puedo hacer otra cosa, que Dios me ayude. Amén. Y en ese momento se selló su destino. Gracias a Dios, al salir del salón, en el transporte, el príncipe Federico III organizó un secuestro simulado para rescatar a Lutero y lo escondió en un castillo y pudo continuar con sus esfuerzos en la reforma protestante. Pero ese momento en la dieta de Worms realmente fue un momento histórico decisivo que cambió la iglesia por más de 500 años. Y es un poco similar, aunque mucho más limitado, a lo que vamos a ver hoy en Juan 12, versículo 27, en donde vemos a otro hombre enfrentando su destino Pero su decisión no va a cambiar a algunas personas por 500 años, va a cambiar toda la eternidad, todo el mundo. En los otros tres evangelios, Jesús enfrenta su destino en el huerto de Getsemaní, ¿sí? Cuando Cristo pide, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero luego abraza su destino y dice, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pero ya que Juan buscaba no duplicar material en los otros evangelios, él no menciona a Getsemaní y escoge hablar de este párrafo que veremos en Juan 12:27, que registra otra oración, otro momento cuando Cristo abraza su destino, abraza la cruz y determina obedecer a Dios. Así que vamos a ver dos actitudes de Cristo frente a la cruz que nos ayudan a confiar en Él. Dos actitudes de Cristo frente a la cruz que nos ayudan a confiar en Él. Su determinación y su intención. Su determinación y su intención. Vamos a ver este precioso pasaje, Juan 12:27 al 36. Dice así la palabra del Señor. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para eso he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto, dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo de Hombre? Entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas. Porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Vamos a orar. Padre, gracias por tu preciosa palabra, una revelación perfecta de tu gloria, porque es una revelación perfecta de tu imagen, tu Hijo Jesucristo. Y como siempre, te imploramos que en esta hora tu Espíritu Santo nos ilumine y nos transforme, y nos haga ver más de tu gloria, Padre, brillando en la faz de nuestro Señor Jesucristo. Enséñanos, háblanos, cámbianos. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Entonces, primero vemos la determinación de Cristo frente a la cruz. Comienza diciendo, ahora está turbada mi alma, agitada mi alma. Obviamente está pensando en la agonía de la cruz, ¿no? La hora de su sufrimiento había llegado. Y no está pensando solamente en la agonía de sus sufrimientos humanos. Está pensando en que pronto sería desamparado de su padre, juzgado como un pecador. Es realmente incomprensible. El eterno Hijo de Dios que ha disfrutado una perfecta comunión con su padre por toda la eternidad y ahora va a enfrentar su ira. Es el misterio de todo misterio. El perfecto, inocente, amado Hijo de Dios, en quien el Padre tiene completa complacencia. Y ahora lo va a quebrantar. Ahora le va a juzgar. Ahora va a derramar su ira sobre él. Y Juan seguramente recuerda ver esa agonía en la cara de su Señor Jesucristo al pensar en esa terrible hora en que iba a ser crucificado. Y como ya mencioné, Juan, que normalmente no quiere duplicar material que está en los otros evangelios, aunque ellos tres enfatizan la oración en Getsemaní, Padre, si es posible, quítame esta copa. Juan enfatiza otra oración al final de la vida de Jesús, que es la oración sacerdotal en Juan 17. Así que no menciona a Getsemaní. Entonces, aquí en Juan 12, 27, que Juan escoge para mostrarnos que Jesús, que está angustiado por la cruz, está resuelto, está determinado. Ahora, algunos malinterpretan el versículo pensando que Jesús está preguntándose si debe o no ir a la cruz, como si estuviera diciendo, ¿qué haré? ¿Iré o no a la cruz? Pero noten que no dice esto. No pregunta qué haré, sino que dice qué diré. Y luego plantea una pregunta retórica. Dice, ¿diré, Padre, sálvame en esta hora? Es decir, ¿yo voy a orar esto? ¿Yo voy a pedir esto, que Dios me saque de la cruz? No. De hecho, en Mateo 26, 53, dice que podría llamar a 70,000 ángeles para rescatarle, pero no lo va a hacer. Da un no definitivo. Sabe que la cruz es parte del plan de Dios. Para eso vino al mundo. Entonces, este párrafo de Juan realmente complementa la oración en Getsemaní y nos ayuda a ver el énfasis correcto. A veces cuando leemos la oración en Getsemaní, por ejemplo, Marcos 14, 36, aparta de mí esta copa, pensamos que esa es la parte enfatizada. Pero vemos aquí en Juan que no, aunque Cristo oró esto y es importante que lo hiciera para revelar su verdadera humanidad, el énfasis realmente está en la última parte de la oración, que es más no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Hágase tu voluntad. Y es lo que vemos aquí en Juan 12, la determinación de Cristo, que está resuelto. Claro que duele. Claro que está angustiado por la idea de enfrentar la ira de su padre. Claro que vemos emociones entremezcladas aquí. Pero él sabe que vino al mundo precisamente para eso, para morir en la cruz. Un comentarista dice, el horror de la muerte se encontraba con el ardor de su obediencia. Entonces, en esencia, lo que estamos viendo en el versículo 27 es de que Cristo pregunta en voz alta, ¿voy a orar esto? ¿Voy a pedir que Dios me quite la cruz? No. Dice, yo no voy a orar esto. Yo no voy a orar, Padre, sálvame en esta hora. No voy a orar, sácame de esto. No voy a pedir que Dios me libre de la cruz. Que Dios me libre de la cruz. Porque para eso vine. Entonces, si Cristo no va a orar, Padre, sálvame esta hora, ¿qué es lo que va a orar? Versículo 28. Padre, glorifica tu nombre. Esta es la petición de Cristo. No, Padre, sálvame esta hora, sino, Padre, glorifica tu nombre. Exactamente como nos instruye nosotros, de que debemos orar, Padre, santificado sea tu nombre. Así nos instruye, de orar por la gloria de Dios. Cristo está orando a su Padre. Padre, usa mi vida, usa mi muerte para traer gloria a tu nombre, para que la gente vea tu majestad y su gloria. Esto fue el compromiso constante de la vida de Cristo, hacer todo para honrar y glorificar a su Padre. Y Cristo está determinado. Y dice, no voy a orar, Padre, sácame de esto. No, voy a orar, Padre, glorifica tu nombre. Y Dios truena su aprobación desde el cielo. Y habla en el versículo 28, sigue diciendo, entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. El Padre afirmando desde el cielo de que Cristo estaba obedeciendo su voluntad, que había hablado correctamente. Y ahora esta es la tercera vez que Cristo escucha la voz audible de su Padre, por lo menos la tercera vez registrada en los Evangelios. La primera vez en su bautismo, segunda vez en su transfiguración, y ahora aquí frente a la cruz. Y Dios da una respuesta inmediata entonces. Cristo pide, Padre, glorifica tu nombre, y Dios Padre contesta inmediatamente, sí. Lo he hecho y lo haré otra vez. Ahora, cuando dice, lo he hecho, Dios no especifica exactamente en qué estaba pensando. Algunos quieren como especular de que tal vez fue el bautismo o en la transfiguración. Pienso que no es mejor, o sea, lo mejor es no conectarlo a ningún evento en particular. Solo que Dios está afirmando que sí está siendo glorificado en la vida de Jesucristo. Pero el énfasis creo que es esa segunda parte, que lo glorificaré otra vez. Que sí usa una referencia clara a la muerte y resurrección de Cristo, que es un evento que obviamente glorifica a Dios por encima de todo. Y ahí es donde realmente vemos cómo el Padre contestaba y escuchaba a su Hijo en cada momento. Hebreos 5:8 dice que el Padre escuchó las oraciones de Jesús por su temor reverente, por su obediencia perfecta. Entonces, cuando Cristo pide, glorifica tu nombre, Él dice, sí, lo he hecho y lo haré. Y seguramente cuando pensamos en la muerte de Cristo en la cruz y su resurrección, pues es el momento en donde más brilla la gloria de Dios. Toda su majestad, toda su hermosura brilla en la cruz. Vemos su justicia, vemos su ira, vemos su misericordia, vemos su gracia, vemos su paciencia, vemos todas esas perfecciones de Dios mostradas en la cruz. Y por toda la eternidad cantaremos al Cordero inmolado, ¿no? Al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la gloria, la honra, el poder por los siglos de los siglos. Entonces Cristo enfrenta la cruz precisamente para glorificar a su Padre. Eso es su petición. Está determinado. Padre, glorifica tu nombre. Y Dios Padre garantiza que sí, que la cruz sí cumplirá con esa objetiva. Y dice, lo he hecho y lo haré. Ahora, en el versículo 29, la multitud que estaba allí y había oído la voz, decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Otra vez tenemos la palabra multitud. Y obviamente es una multitud mezclada. Ciertamente hay solapamiento entre las multitudes que vemos en Juan. Pero seguramente también hubo personas aquí que creyeron en Jesús que no estuvieron gritando en la cruz, crucifícale, en la corte allí. Pero sí hay una multitud siempre ahí alrededor de él. Y dice que ellos oyeron la voz, pero pensaron que era un trueno. ¿Por qué? Bueno, es de que aparentemente no podrían distinguir las palabras exactas. Es decir, que escucharon un sonido, pero no, o sea, la voz de las palabras. Y eso es común cuando Dios habla desde el cielo. Por ejemplo, cuando pensamos en Éxodo 19, cuando Dios habla con Moisés y Moisés entiende y la gente más tarde, o sea, escucha puros truenos. Y es por eso seguramente que luego otros, dice el texto, que pensaron que era la voz de un ángel. Porque cuando incluso Pablo relata sobre ese evento en Sinaí, en Gálatas 3:19, dice que la ley fue ordenada por medio de los ángeles. Hay una asociación entre los ángeles y los truenos. También en Ezequiel, Apocalipsis, vemos ángeles conectados con los truenos. Pero más frecuentemente la voz de Dios se asocia con los truenos. Ya tenemos el ejemplo también de Salmo 29:3, donde dice, voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria. Y seguramente se acuerdan también en el libro de los Hechos, en el capítulo 9, en la conversión de Saulo de Tarso, que pasó lo mismo, que Jesús le habla a Saulo desde el cielo y Pablo, como es nombrado después, escucha la voz de Jesús y conversa con él y toda la gente solamente escuchaba sonidos y truenos. Y es un poco interesante porque no sé si se acuerdan cuando estudiamos Juan 3, pero la palabra aquí traducida voz es una palabra que también se traduce como sonido. En griego, phoné puede ser sonido o voz dependiendo del contexto. El punto simplemente es de que aquí Jesús es quien pudo descifrar las palabras, la multitud solamente escuchó un sonido. Pero el trueno fue una señal más importante para la multitud que para Jesús, porque Jesús estaba autentificando el ministerio de su Hijo. Y Cristo afirma de que esto fue el propósito del sonido en el versículo 30. Noten. Se respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Y esto confunde a muchos porque dicen, bueno, si fue para ellos, ¿por qué no lo entendieron? Parece que Cristo está contradiciéndose. Pero Cristo no dice que solamente vino para ellos. No está diciendo que él no fue beneficiado por escuchar la voz de su Padre, sino más bien de que él no lo necesitaba como ellos lo necesitaban. Es decir, otra vez revela su determinación de obedecer a Dios, porque él está resuelto, él va a obedecer sí o sí. Entonces, él no necesitaba escuchar esa voz para saber que él es el Hijo de Dios. Salud. Pero nosotros sí, ellos sí lo necesitaban, porque necesitaban saber el aval del Padre al ministerio de Jesús. Cristo demuestra su determinación de glorificar al Padre. Y hay tantas maneras, hermanos, en que podemos pensar en cómo aplicar esta verdad. Primero, obviamente, la bendición, el privilegio de pensar en la determinación de Jesús por salvar a los suyos. De que Jesús, pensando en todo el sufrimiento que iba a experimentar en la cruz, va allí totalmente resuelto y determinado. Nunca tambaleó, nunca dudó, sino que por querer obedecer a su Padre, por amor a los suyos, él fue a la cruz. Pero en segundo lugar, aunque obviamente cuando pensamos en la cruz del Calvario, la razón principal, digamos, que Cristo fue a la cruz es para redimirnos de nuestro pecado y propiciar la ira de Dios por nosotros. También la Escritura nos exhorta constantemente a imitar el ejemplo de Cristo, de seguir sus pisadas. Y yo les pregunto, como me pregunto a mí mismo, ¿qué tan determinado estás tú en cuanto a obedecer la voluntad de Dios? ¿Qué tan resuelto estás tú cuando te presentan pruebas, dificultades, dolores? ¿Qué tal tú enfrentas a esas pruebas? ¿Estás tan resuelto como Jesús de buscar hacer la voluntad de Dios sí o sí? De decir con Jesús, es que ni siquiera voy a orar que me saques de esto, porque yo sé que eso es tu voluntad. Hay momentos en que estamos enfrentando algo y sabemos que es la voluntad de Dios. ¿Estamos determinados de que vamos a obedecer sí o sí? ¿O estamos buscando otras posibilidades? Tenemos que decir, Padre, glorifica tu nombre. Padre, Dame la misma determinación que tuvo Cristo de obedecerte, aunque pierda amistades, aunque pierda dinero, aunque la gente me difame, aunque cueste sangre, yo voy a obedecer. Esto es el ejemplo de nuestro Señor que nos dio su determinación. Vemos también su intención, la razón que dio, que buscó la cruz. Dice, versículo 31 y 32, tres resultados que Cristo buscó en la cruz. El juicio del mundo, el fin de Satanás y la salvación de los suyos. El juicio del mundo, el fin de Satanás y la salvación de los suyos. Noten el versículo 31. Dice, ahora es el juicio de este mundo. Seguramente en la cruz los judíos creían que estaban juzgando a Cristo como culpable. Pero no, fue al revés. En la cruz Cristo juzgó a todo el mundo, todos los incrédulos. Todos los impíos son condenados en la cruz. Porque la cruz es el momento en que el mundo rechazó a su Creador. Juan explica esto en su prólogo en Juan 1, que la luz vino al mundo y en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Los romanos y los judíos del primer siglo, en un sentido, actuaron como los representantes de cada impío del mundo. Porque ellos nos demuestran lo que cada impío haría con su Creador si tuviera la oportunidad. Cada impío haría lo mismo. Cada impío crucificaría a su Creador. Entonces, la cruz condena y juzga al mundo. Le juzga como culpable. En Juan 5:22 dice que el Padre al Hijo le dio todo el juicio para que todos honren al Hijo. Pero obviamente el mundo decidió no hacerlo. El mundo rechazó a Cristo. El mundo decide no honrar al Hijo. Así que queda juzgado, condenado. Además, agrega en el versículo 31 que ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Obviamente se refiere a Satanás, a veces llamado el Dios de este siglo, o en este caso el príncipe de este mundo. Obviamente Satanás no tiene control soberano sobre el reino de Dios. Cuando habla de su poder sobre el mundo, trata de su poder e influencia sobre los incrédulos. ¿Sí? Satanás es su Dios. Pero cuando Cristo murió en la cruz, Satanás queda derrocado, queda juzgado y sentenciado al infierno. Porque es debido a la cruz que el diablo será echado fuera al fuego eterno. Seguramente en la mente del mundo la cruz parece ser una victoria para Satanás, pero es su destrucción. E incluso nosotros también vencemos sobre el diablo por medio de la sangre de Cristo. Apocalipsis 12:11 dice que hemos vencido al dragón por la sangre de Cristo. ¿No? Es ese momento que fue profetizado desde Génesis 3:15, ¿no? De que Satanás, la serpiente, iba a dañar el calcañar de la simiente de la mujer, pero que la simiente iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Y es realmente lo que vemos aquí en la cruz, en que Cristo aplasta la cabeza de la serpiente y nosotros también somos liberados de su poder. El autor de Hebreos nos explica en Hebreos 2:14 de que cada incrédulo está bajo la esclavitud de Satanás por su temor de la muerte. Dice que Cristo destruyó por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Los incrédulos están esclavizados a la tiranía de Satanás. Nosotros somos libres por la muerte de Cristo. Él es derrotado y pronto será juzgado. Claro que Satanás sigue como león rugiente buscando a quien devorar. Satanás sigue luchando. Pero como Pastor MacArthur decía, Satanás ahora pelea desde el corredor de la muerte. Su sentencia es segura. Su fin ya destinado. Y ahora versículo 32, el tercer resultado de la cruz. O sea, no solamente el mundo juzgado, Satanás condenado también dice, y yo si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Ese verbo levantar, Cristo lo usa con cierta frecuencia para describir a su pasión, su muerte y su resurrección. Por un lado, vemos en el contexto que el verbo levantar en el primer siglo hablaba de la crucifixión. Tal vez en nuestras mentes como que, pero ¿por qué simplemente levantar habla de la crucifixión? Bueno, en el contexto realmente es innegable, así lo interpretaron las personas. Y seguramente es por la frecuencia de las crucifixiones que hubo en el primer siglo. Los historiadores dicen que hubo entre 10.000 y 50.000 crucifixiones en el primer siglo. Y con esa frecuencia, el verbo levantar comenzó a asociarse con la crucifixión. Y lo sabemos aquí también en el texto, porque noten el versículo 33. Juan explica que Jesús decía esto, levantar, dando a entender de qué muerte iba a morir. Y aún más explícitamente, noten, vamos a verlo en unos momentos, pero en el verso 34, cuando la gente escucha de que el Hijo del Hombre será levantado, ellos se quejan. Y dicen, ¿pero cómo es esto? Porque el Mesías es eterno, no puede morir. Entonces, ellos entienden ser levantado como, o sea, ser matado, como morir. Entonces dices, bueno, pero entonces, ¿por qué Jesús usó el término si podría ser mal interpretado? No, es de que a Jesús le encantaba escoger palabras que podrían ser entendidos de varias maneras, como en Juan 3, cuando habla de que tenemos que nacer de nuevo o de arriba, dependiendo del contexto. Seguramente, aunque el verbo levantar se puede interpretar como levantado en la cruz y ser crucificado, también en su sentido literal, levantar significa exaltar, ser glorificado. Y creo que es una de las razones que Cristo lo usa, porque está dando a entender de que no solamente será levantado en la cruz, sino que también estará levantado hasta el cielo en su ascensión. En Isaías 52 y 3, Isaías usa el verbo de esa manera, de hablar de su exaltación. Entonces, por lo menos en Juan, tres veces Jesús usa esa expresión de que el Hijo del Hombre tiene que ser levantado. Lo vemos primero en Juan 3:15, cuando Cristo dice que como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también el Hijo del Hombre tiene que ser levantado para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y luego en Juan 8:28, Cristo dice, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, que es la cruz, ser levantado en la cruz, que va a mostrar de que él es el gran yo soy, el Jehová. Y aquí también dice que seré levantado. Pero ahora agrega, final del versículo 32, que cuando es levantado, dice, a todos atraeré a mí mismo. Y hay mucha confusión sobre esa frase, en particular porque muchos malinterpretan la palabra todos. Y quisiera tratar de explicar eso. Obviamente tenemos hermanos que niegan la soberanía de Dios en la salvación y creen que el hombre es capaz de buscar a Dios y que Cristo murió por todos y que Cristo quiere que todos sean salvos y quisiera salvar a todos, así que atrae a todos, pero no todos creen, así que no todos son salvos al final. Pero la verdad es que este versículo no puede significar esto, porque Cristo dice de manera definitiva de que su cruz atraerá a todos hacia Él. Y esa terminología habla de la salvación. Es explícito, dice, atraeré a mí mismo. Se refiere a la salvación, así usa el verbo en el Evangelio. Por ejemplo, si regresan a Juan 6:44, rápidamente. Dice en Juan 6:44, ninguno puede venir a mí, que es otra vez venir a mí en salvación. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, que es el mismo verbo en griego que atraeré en Juan 12. Dice, y yo le resucitaré en el día postrero. Está hablando de la salvación y no la posibilidad de la salvación. Está hablando de que los que vienen a Él en salvación, Él los va a resucitar. Entonces, de regreso a Juan 12, noten que estamos viendo tres resultados definitivos de la cruz. Primero, por medio de la cruz, el mundo queda condenado, el mundo queda juzgado. No es de que la cruz posibilitó la condenación del mundo. Es que la cruz trajo condenación al mundo. Luego dice que la cruz echó fuera a Satanás. Y no es de que la cruz posibilita la derrota de Satanás. No, la cruz destronó a Satanás de su poder. Y ahora dice que trajo a todo el mundo a Él mismo. Trajo a todo el mundo a Él. Entonces, si somos honestos aquí, nos damos cuenta de que solamente quedan dos opciones. No el arminianismo de que el hombre puede escoger salvación. Las únicas dos posibilidades exegéticas es primero el universalismo, que Cristo está diciendo que va a salvar a todos sin excepción. Pues eso no puede ser. Acaba de decir de que el mundo queda juzgado. Entonces la única otra opción es entender de que la palabra todos no siempre se refiere a todas las personas de la historia del mundo. Su punto más bien es de que su cruz trajo a todos sin distinción a la salvación. Todos, no solamente los judíos, sino también los romanos, los griegos, los latinos, los americanos, todos. Y ese es el contexto en que está hablando, que comenzó desde Juan 10, cuando Cristo explicó que como buen pastor, Él tenía ovejas en el redil del judaísmo, pero también tenía ovejas del redil de los gentiles. Y recuerden, el contexto inmediato de este párrafo lo encontramos en el versículo 20. Noten en Juan 12, 20, a quienes Cristo está hablando. Dice Juan 12, 20, había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar a la fiesta. Ellos piden hablar con Jesús. Y luego lo que estamos viendo en este contexto es la enseñanza que Jesús da a esa multitud. Entonces, cuando dice que va a atraer a todos, habla de todos, de toda época, de todos los tiempos, de los que creen en Él. Juan explica esto un poco más en Primera de Juan, si quieren acompañarme, en Primera de Juan, capítulo 2. Primero de Juan, capítulo 2, versículo 2. Juan dice lo siguiente. Y Él, hablando de Cristo, Él es la propiciación por nuestros pecados. Paren allí. Esto habla de la salvación, de que Cristo propició la ira de Dios en contra de nuestros pecados, dice Juan. Si si los pecados de uno son propiciados, es de que va al cielo, sí o sí. Porque significa que es salvo de la ira de Dios. No de que Cristo posibilitó la propiciación de la ira de Dios, sino que lo hizo. Unos dicen, bueno, es que Cristo murió para propiciar la ira de Dios para todos, pero algunos van al cielo porque no creen. Pero es que la incredulidad es un pecado. Entonces, si Cristo pagó por los pecados de todos sin excepción, todos van al cielo. Pero no es lo que dice, porque en nosotros, en nuestro ahí, no se trata de todos sin excepción. Noten que dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Esto es el apóstol a los judíos, hablando a otros judíos, diciendo, mira, Cristo es nuestra propiciación, pero no solamente es nuestra propiciación, es la propiciación de todos, de todo el mundo, de personas que creen en Él. La cruz de Cristo nos trajo a Cristo, a todos los suyos. Entonces, lo mismo que estamos viendo aquí en Juan 12, de que Cristo en su cruz trajo a judíos, a griegos, a romanos, a latinos, a todos, a Él en salvación, sin distinción. Pero obviamente esto genera confusión. Entonces, versículo 34, cuando habla de su muerte, la gente le responde, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? A veces parece que la multitud entiende incluso mejor que los apóstoles, porque ellos por lo menos comprendieron de que estaba hablando de su muerte. Y lo que no entienden es cómo esto encaja con su teología del Mesías, porque el Antiguo Testamento enseña la eternidad del Mesías. Y esto es cierto, ¿no? Si quieren apuntar algunas referencias en el Salmo 89, 36, hablando del Hijo de David, el Mesías, dice que su descendencia será para siempre. En el Salmo 110, versículo 4, cuando Dios habla al Mesías, dice, juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre. Isaías 9, versículo 7, un texto que citamos mucho en la Navidad, dice que el aumento de su soberanía y de la paz no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su reino para afianzarlo y sostenerlo con el derecho de la justicia desde entonces y para siempre. Pero tal vez el texto que más asociaban en particular con el título Hijo de Hombre, recuerdan, se encuentra en Daniel 7. Así que deja tu dedo aquí en Juan 12 y busca en Daniel 7. En Daniel capítulo 7, y vamos a ver otro versículo también en el capítulo 9, pero en Daniel 7, versículo 13, Daniel tiene una visión del Mesías. Y recuerdan, en Daniel 7, versículo 13, Daniel dice que miraba yo en la visión de la noche y miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Es decir, que era hijo de hombre, era humano, pero está volando por las nubes del cielo, también es divino. Y dice que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y versículo 14. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Entonces, cierto, el reino del Mesías es eterno. Comprendieron esto correctamente. La parte que no aceptaron era que la manera que el Mesías llega al reino eterno es a través de su muerte. Y su problema es de que no siguieron leyendo Daniel. Porque si solamente llegan al capítulo 9 de Daniel, en el versículo 26, explica que después Daniel 9:26, después de las 62 semanas, que se quitará la vida del Mesías. La muerte del Mesías es un tema recurrente en el Antiguo Testamento. Si quieren apuntar otras referencias, Zacarías capítulo 12, versículo 10, habla de cómo el Mesías es traspasado. En Isaías 53, el Mesías es cortado de la tierra de los vivientes. En el Salmo 16, versículo 10, dice que el alma del Mesías va al Hades. Hay muchos pasajes que hablan de la muerte del Mesías. Los judíos no querían aceptarlo. Rechazaron la enseñanza de Cristo sobre su misión como Mesías. Y así que Cristo termina su ministerio a la multitud en este momento. Esta sección marca el final del ministerio público de Jesús. De eso, de hecho, en el versículo 34 es la última vez que la palabra multitud ocurre en el Evangelio. Ya los capítulos 13 al 17, Cristo ministra a sus apóstoles. 18 y 19, la crucifixión. 20, la resurrección. Y 21, Cristo comisiona de nuevo a los apóstoles. Entonces, Cristo en sus últimas palabras a la multitud termina con una última exhortación. Noten versículo 35. Entonces Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no sorprendan las tinieblas. Porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. No, Cristo es la luz del mundo. Y dice que va a permanecer con ellos solo un poco más. Es decir, ya no va a estar con ellos por su muerte. Y les exhorta a aprovecharse del poco tiempo que tenían con Él, de andar en su luz, de recibir su luz, que Él define el siguiente versículo 36, es simplemente creer en Él, creer en la luz. Dice, para que no sorprendan las tinieblas. Ese verbo sorprender, catalambano en griego, normalmente se traduce prevalecer. Tal vez se acuerdan del prólogo de Juan, en Juan 1:5, en el mismo contexto dice que la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella, el mismo verbo. La idea es de que ya pronto iba a morir, ya pronto no iban a tener su luz, así que les urgía, ¿no?, para que las tinieblas no las ganaran, no los ganaran. Un comentarista lo traduce: para que la oscuridad no te domine. Debían aprovecharse. Versículo 36. Entre tanto que tenéis la luz, creed. Creed en la luz para que seáis hijos de luz. Obviamente Cristo es la luz desde que explicó en Juan 8:12. Yo soy la luz del mundo. Exhortaba a la gente a creer en Él. Creer en la luz. Y así llegar a ser hijos de luz, ser hijo de algo en el lenguaje semítico de los judíos simplemente significa ser asociado con algo. Pablo nos dice que antes de Cristo éramos hijos de ira, Efesios 2. Cristo les invitaba a ser hijos de luz, ser caracterizados por recibir la luz y andar en la luz de Cristo. Y Juan obviamente retoma esa analogía en Juan, en 1 de Juan, cuando dice 1 de Juan 1:5 que Dios es luz y luego nos exhorta en toda la epístola de andar en la luz. Y pensando en esto, en esta última exhortación de Cristo a la multitud de creer en Él antes de su cruz, obviamente estamos en un contexto un poco diferente. Pero en otro sentido es lo mismo, porque hoy tenemos vida, hoy tenemos acceso a la luz, hoy tenemos acceso a la salvación, pero mañana no sabes. Pronto viene un momento en donde ya no tendrás ese acceso. Y así que Cristo nos exhorta, nos invita a aprovechar el momento y creer, ¿no? de que Él es confiable. Él cumplió con sus objetivos, condenó al mundo, derrocó a Satanás y trajo salvación a los suyos. Así que nos exhorta a arrepentirnos y acercarnos a su luz. Si no conoces a Cristo, hazlo ya. Hazlo ya. No siempre tendrás oportunidad. Hoy es el día de la salvación. En conclusión, Cristo entonces es confrontado en este párrafo con la realidad de su cruz, confrontado con la muerte. Pronto tendrá que tomar la copa de la ira de Dios en contra de nuestros pecados. Toda la furia de Dios arderá en contra del amado Hijo. Tendrá que sufrir la infinita y omnipotente ira de Dios. Tendrá que ser crucificado. No, al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Tendría que enfrentarlo sin pelear, sin abrir su boca, sin defenderse. Y la pregunta es, ¿cómo enfrentó ese destino? ¿Tambaleando? ¿Necesitaba un día para orar como Lutero? No, él está determinado, él está resuelto. Si nos preguntamos qué llenó el corazón de Jesús al pensar en la cruz, la respuesta es determinación. Está resuelto. Tenía que cumplir la voluntad de Dios. Ni siquiera oró, Padre, sálvame en esta hora. Oró, Padre, glorifica tu nombre. Glorifica tu nombre. Él iba a la cruz para salvar a todos los que el Padre le había dado. Abraza su destino. Es hermoso, increíble. Y también nos explicó el por qué lo hizo. Lo hizo para juzgar al mundo, los que no creen en él. Lo hizo para derrotar a Satanás. Y lo hizo para traer a todos los suyos a la gloria y a la salvación con él. Y ahora invita a judíos, invita a griegos, invita a romanos, invita a latinos, invita a todo el mundo, a todo. A venir a su luz, a recibir su salvación, un regalo infinito de ser perdonado todos los pecados y recibir la herencia de los santos en luz. Así que abandonemos, hermanos, las tinieblas, abandonemos el pecado y abracemos a Jesús, andando en su luz, sirviéndolo todos los días. Si tú estás aquí en esta mañana y todavía no conoces a Cristo, te ruego, hoy es el día de abandonar las tinieblas y andar en la luz. Si tú eres un cristiano y estás en pecado, hoy es el día de abandonar tu pecado y andar en la luz de Cristo. Él compró nuestra amistad con Dios en la cruz. Lo hizo con determinación. Gloria, gloria a Dios. Vamos a terminar en oración, hermanos. Padre, te damos gracias y gloria por la salvación que nos regalaste en Cristo Jesús, por su cruz y su resurrección al tercer día. Gracias por tu Espíritu también que nos envías para capacitarnos y abrir nuestros ojos para ver la belleza de Cristo. Padre, perdónanos que tantas veces cuando nos enfrenta tribulación y pruebas, cedemos tan fácilmente. Y te pedimos que nos des la misma determinación que tu Hijo tenía frente a la cruz. Que podamos con toda convicción y toda valentía decir, yo voy a hacer la voluntad de Dios, sí o sí, yo voy a obedecer. Para que todos vean tu honor y tu gran gloria, lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.